At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 16 de abril de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Tristeza blanca. Arsenal completó la obra en el Santiago Bernabéu y echó al Real Madrid de la Champions League por el marcador global de 5-1.
FoxSportsLA.com.
Semifinal con historia. En los cuartos de final de la Champions League, el Inter de Milán eliminó al Bayern Múnich en los cuartos de final y se cita con Barcelona en la siguiente ronda.
RadioFórmula.mx.
Penúltima jornada. En la Liga MX esta noche, Monterrey le hace los honores al América y Pumas enfrenta en casa a Santos Laguna.
Esto.com.mx.
Llegará mi momento. Marco Fabián espera volver a Chivas antes de su retiro. De momento es dueño y presidente del Rangers FC de Andorra.
ClaroSports.com.
Con altas expectativas. Fernando Platas, presidente de la Federación Mexicana de Clavados, espera estar a la altura de los atletas mexicanos. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Fórmula S. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Bura y escuchábamos todo lo que vamos a tener en este programa y algunas otras cosillas más, en donde continúa el día de hoy la jornada 16 del fútbol mexicano, donde ya tenemos dos semifinalistas en la Champions y pues hay muchas cosas también que platicar. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, José Luis, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. No hubo milagro en la Champions, era muy complicado. El Real Madrid pasa por una etapa muy complicada futbolísticamente y yo todos los comentarios de los jugadores, de los aficionados, era apelar a eso, que el Real Madrid, a la épica y a la remontada y el Bernabéu, y 90 minutos son muy largos en el Bernabéu, pero con ese fútbol era imposible que el Real Madrid pudiera derrotar al Arsenal y hacerle 3 goles para mandar el partido a tiempo extra. Y el otro partido, un juegazo, Inter y Bayern Múnich terminan empatando a 2-2, ya están las semifinales. Platicaremos, por supuesto, detalle de los partidos, Enrique.
Así es, Raúl. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Enrique. Raúl Eduardo, qué gusto saludarlos, amigos de la Fórmula E. Mucho para platicar, ya están las semifinales de la Champions, como bien señalaba Raúl Eduardo, a platicar a detalle de ello, pero también lo que ha sucedido ayer. Cruz Azul da un paso sólido para buscar el superliderato de la competencia el próximo fin de semana ante Toluca. Hoy Toluca pudiera obviamente acercarse ganándole al Atlético San Luis, pero deja muy muy bien el tema de ganar el día de ayer de último minuto, y lo de León, que otra vez se cae en la recta final y está incluso ni siquiera asegurado que pueda estar directo en la liguilla, un equipo que fue líder durante 10-12 fechas.
Así es, y 13 partidos sin derrota para Vicente Sánchez a frente del equipo de la Máquina Celeste, Cruz Azul. Pero bueno, comentabas, Raúl, acerca del partido del Real Madrid. Pierden 3-0 el partido de ida. Y el día de hoy, es más, hasta se llegaron a colocar en el marcador global por 4-0. En donde se presenta, quiero decir, se podían 3-1 con el gol de Vinicius, pero luego el gol de Saka y bueno, se acabó la historia.
No, al revés.
Al revés, ¿verdad? Sí, estaba bien, era 4-0 global. Sí, 4-0 global.
Sí, y Saka falló un penal empezando el partido, que hubiera hecho las cosas más complicadas aún. En el partido de ida no jugó Tchouaméni y Valverde lo pusieron de lateral, y yo pensé que el tema del medio campo había sido un tema importante, pero hoy jugó Valverde en el medio campo y jugó Tchouaméni ya de contención, y ni así el Real Madrid pudo generar fútbol. Muy superior el Arsenal en los 180 minutos, a base de un trabajo extraordinario de Mikel Arteta. Creo que no es justo solamente hablar del mal paso del Real Madrid ahora, solamente eso, el gran trabajo de Mikel Arteta al frente del Arsenal lo lleva a una semifinal de Champions después de muchísimo tiempo. Desde 2009 no llegaba el Arsenal a una semifinal de Champions. Y en el tema del Real Madrid, vamos a ver qué hacen, porque yo no puedo entender que se lesionó Carvajal, se lesionó Militao, Mendy prácticamente toda la temporada, no contrataron nunca a Enrique. Ya sabían que se iba Toni Kroos, no puedes no cubrir el hueco de Toni Kroos. Y al final eso les pesó durante toda la temporada.
Pues sí, es una mala planeación, ¿no? Sí. Desde la oficina, independientemente de lo que se pueda cargar de porcentaje en la culpa de Ancelotti como técnico, pero pues sí, efectivamente no se planeó lo que iba a suceder en estos meses para el equipo del Real Madrid. Quedan fuera, es probable que también que no consigan el título dentro de la liga, así que pues ha sido francamente un... sobre todo este semestre, ¿no?, que ha sido bastante malo para el Madrid, en donde se ha consumado esta situación de la eliminación en la Champions y en donde la Liga probablemente no sean campeones.
Y viene la recta final, que también es la Copa del Rey. Caer frente al Barcelona en la gran final de Copa del Rey le vendría a dar al traste a toda la temporada. Yo coincido en la mala gestión para buscar a un medio centro de las características y de la calidad de Toni Kroos, que sabíamos lo importante y lo fundamental que era, pero hoy también vimos, me parece que muy poca comunicación, y sobre todo se sabe que Vinicius y Mbappé no tienen la mejor relación fuera de la cancha, pero hoy había que apelar a su calidad individual, a su calidad en colectivo, y ninguna de las dos apareció. También el tema arbitral al final no termina siendo factor, pero vaya penales que estaban marcando al inicio, uno que me parece tendrían que marcar 8 penales por partido, y después el mismo criterio no se aplicó, mandaron a llamar al central, y bueno, se terminó por ya no marcar el penal que ya estaba Mbappé listo para marcar, de esos jalones que, insisto, no tendrían que ser, pero hoy el arbitraje me parece que también no estuvo a la altura de lo que era el partido. Y para mí Mikel Arteta se gradúa como entrenador. Hoy creo que tenemos un entrenador hecho y derecho que puede competir sin problema por ganar una Champions, ¿eh?
Pues sí, efectivamente, se vio muy mal el Madrid el día de hoy. Se apelaba justamente a esos milagros que se habían presentado tiempo atrás, y casi pedir que aparecieran en el Bernabéu los espíritus de Puskas y de Di Stéfano, pero pues tienes que darles una ayudada, y francamente no hubo con qué, así que el Madrid queda fuera. Dentro de la Champions, en Asia avanza de manera más que merecida. Vamos con Dani Irones, que nos tiene reacciones acerca de lo ocurrido el día de hoy.
Un saludo, compañeros de la Fórmula S. Pues no hubo remontada del Real Madrid frente al Arsenal. El Arsenal pasó por encima de los merengues como una apisonadora. Final de la eliminatoria, 5-1. Y consiguió hoy no solo dejar al Real Madrid con 2 disparos entre los 3 palos en todo el partido, sino que además ganó el partido por 1-2. Escuchemos a Courtois, que paró un penalti.
Pero al final el Arsenal es un equipo que defiende muy bien, organizado, vuelven los extremos, el delantero, y bueno, era muy difícil crear peligro. Pero bueno, nos vamos con 0-0 al descanso, y sentimos, creo que si metiésemos el primer gol, que ahí está la eliminatoria abierta. Pero bueno, es un equipo, como he dicho antes, es muy difícil meterles un gol, y al final ellos han encontrado el primer gol, hemos empatado rápido, sigues creyendo con la afición, pero bueno, no tuvimos suficiente acierto arriba para crear... No creo que Raya tenga que ser un paradón, y bueno, eso dice mucho de la eliminatoria de los dos partidos, y no ha sido suficiente. Hemos perdido contra un Arsenal superior y hay que aceptarlo.
Con esta derrota, Ancelotti está en la cuerda floja. Escuchamos al italiano.
Es una temporada interminable, entonces tenemos que levantarnos y manejar esta parte, que es una otra parte del fútbol, pero existe. Entonces nosotros no estamos acostumbrados, pero creo que es el momento, y cómo lo podemos hacer, cabeza alta primero, y después aprender de los errores que hemos hecho para ser mejores. Esta temporada sí, ha sido el último, desafortunadamente. Hemos hecho un camino fantástico en estos años, a ver qué pasa el próximo año.
Y por último, las declaraciones de uno de los héroes de esta eliminatoria, Mikel Arteta.
Es la tercera vez en nuestra historia que estamos en una semifinal de la Champions League y creo que aparte del estar es el cómo lo hemos hecho, contra qué rival y con el dominio, con la personalidad que el equipo ha jugado y cómo se ha tenido que adaptar en estas circunstancias y en este estadio, que hoy me he dado cuenta de lo que puede generar, pues feliz de estar donde estamos. Sí, hemos estado muy cerca en muchos momentos y los momentos que hemos tenido más dificultad porque han generado un caos tremendo de la manera que juegan, es muy complicado de controlar ciertos aspectos del juego, pero hemos estado emocionalmente muy estables para controlar esos momentos y las oportunidades que las hemos tenido, pues hacerlas, que a este nivel lo que te hace ganar.
Y ya están definidas las eliminatorias de semifinales, Inter-Barça y Arsenal-Paris-Saint-Germain, que se disputarán el 30 de abril y el 6 de mayo. Desde Europa, Daniel Gironès.
Gracias, Dani Gironès. ¿Se quedará Ancelotti con el Real Madrid?
No lo creo, Enrique.
Porque por ahí dice, bueno, Brasil no tiene técnico. No sé si vaya a dirigir a la selección de Brasil, pero es una de las situaciones que se manejan.
No, yo no creo que ya le hace falta al Real Madrid un cambio. Se acostumbra a los jugadores a los modos, a la manera de hablar, a los ciclos. Yo creo que sí le hace falta un cambio al Real Madrid, sin duda.
Pasó con Zidane en su momento, recordarán que terminó ganando 3 Champions consecutivas y dijo, me voy porque si no el jugador ya no me va a terminar por hacer caso, se acaba el hambre muchas veces. Yo aquí, es increíble que estemos hablando, creo yo, de la continuidad de Ancelotti, que como club lo corras, más allá de la exigencia que tiene por todo lo que ha hecho. Pero sí creo que le vendría bien a Ancelotti y al Madrid el poder separar caminos, aunque esté el Mundial de Clubes también, ¿eh?
Oye, un par de datos importantes, Enrique. 2 técnicos españoles en semifinales de Champions. Sí. Mikel Arteta, uh-huh, y Luis Enrique. La última vez que el Arsenal llegó a semifinales, eliminó al Real Madrid, en aquel Arsenal de Thierry Henry. Y la final de aquella ocasión la jugó contra el Barcelona, justamente.
Pues mira, Son ciertos caminos paralelos. En la Liga, por cierto, faltan 7 partidos. Barcelona le lleva 4 puntos al Real Madrid. Una pausa y platicamos del otro partido semifinal. Bueno, del cuarto de final del día de hoy.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Estados Unidos, donde medios locales reportan que el Chicago Fire habría iniciado pláticas con Kevin De Bruyne, esto para que el mediocampista belga se una al equipo de la MLS la siguiente temporada, donde el actual jugador del Manchester City podría llegar como agente libre después de anunciar que esta será su última temporada con el cuadro inglés. Nos vamos a Irak porque la selección de este país anunció la destitución de su técnico Jesús Casas, donde la razón de este despido fue que el técnico español y su equipo habrían salido del país sin permiso de la Federación Iraquí de Fútbol. Cabe señalar que en estos momentos Irak es tercer lugar de su sector en las eliminatorias asiáticas y está cerca de volver a una Copa del Mundo 40 años después. Volamos a España, donde Antoine Griezmann y el Atlético de Madrid habrían llegado a un acuerdo para extender el contrato del francés por al menos una temporada más. La renovación se da después de los rumores que ponían al principito fuera del club colchonero con rumbo a la MLS, específicamente con el LAFC, y es así que será blanquirrojo hasta 2027. Cerramos en la UEFA porque el organismo europeo anunció que la banda estadounidense Linkin Park será la encargada de presentarse en la ceremonia de apertura de la próxima final de la Champions League, misma que será disputada en el Munich Football Arena el próximo 31 de mayo. Cabe señalar que este 2025 Linkin Park regresó a los escenarios después de 7 años, por lo que ha llamado la atención del público alrededor del mundo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, y otro partido del día de hoy. El Inter llegaba con ventaja de 2-1 en contra del Bayern Múnich. Sin embargo, las cosas se pusieron emocionantes porque el Bayern empató a 2 el global.
Que pusieron muy emocionantes. Nunca estuvo en riesgo el Inter. O sea, al final que le hicieran un gol para mandar el partido a tiempo extra, pero se fue arriba el Bayern con un gol de Harry Kane, y después el Inter se fue 2-1 arriba con un gol de Lautaro Martínez. Qué eficaz es Lautaro y qué buen jugador. Después Benjamin Pavard hace el 2-1 para el Inter. Y Eric Dyer en una jugada que yo creo que intentó recentrar el balón y termina incrustándose en la portería de Sommers, empataba el partido para el Bayern, y al final el Bayern estuvo encima, varias jugadas de peligro, y el Inter la libra y está en semifinales para jugar contra el Barcelona.
Sí, un Barcelona que me parece va a tener un rival ordenado como rival. Ya ha sido, si no mal recuerdo, semifinal en tiempos de Mourinho de Champions también este enfrentamiento, esta llave, y creo yo que el Inter ha demostrado que lo que sucedió hace un par de años llegando a esa semifinal frente al Milan, pues no fue casualidad, y llegando a la gran final precisamente ante el Manchester City.
Uh-huh. Oye, Enrique, rapidísimo, una fe de ratas. Ayer yo había mencionado que el partido de vuelta era en Montjuic, y no, el partido de ida es en Montjuic y la vuelta es en Milán, y en la otra llave el partido de ida es en Londres y la vuelta es en el Parque de los Príncipes.
¿Y cuándo son?
Es el 29 de abril el Barcelona contra Inter, el 30 de abril el Arsenal contra el PSG, el 6 de mayo el Inter-Barcelona y el 7 de mayo París Saint-Germain contra Arsenal.
Buenos partidos. Esa llave de Arsenal contra el París suena muy emocionante en cuanto a goles, en cuanto a propuesta. Hoy sí rescato mucho el orden y sobre todo la frialdad que tuvo el equipo de Arteta, porque más allá del escenario que era el Bernabéu y todo lo que había, pensé yo que en algún momento este equipo iba a mostrar la fragilidad que es histórica en el Arsenal, y no pasó. Realmente este equipo tiene una generación de futbolistas que no solamente creo que pueden competir a nivel local en Inglaterra, sino que pueden dar el do de pecho. Del otro lado, cierta ventaja creo yo por el técnico que es Luis Enrique, creo que lo puede hacer muy emocionante esa llave.
Pues sí, seguramente así va a estar. Y bueno, pues de la Champions... ¿sí,
Raúl? Última información de la Champions, Enrique, lo prometo. Sí. 3 equipos de los que están ahorita en semifinales tienen la posibilidad de ganar el triplete. El único que no tiene la posibilidad es el Arsenal, el Barcelona, el Inter de Milán y el Paris Saint-Germain, todavía con mucha posibilidad de ganar el triplete. El tema está en la Champions. Creo que la Liga, el París ya ganó la Liga y juega la final de Copa contra el Reims. El Inter está en semifinales contra el Milán, y la Liga la está peleando con el Nápoles. Así que una cosa también insólita que nunca se había visto.
¿Eh? Sí. Vamos a ver si es que pues alguno de estos equipos logra finalmente ese ansiado triplete. Y bueno, pues decía de las semifinales ya dadas de la Champions. Vamos a la categoría y el departamento en este programa de Aquí Nos Tocó Vivir. Y vamos a la jornada 16 dentro del fútbol mexicano, donde ayer, qué voltereta dio Cruz Azul. Cruz Azul que, pues entre lo que dejó Anselmi, lo que ha hecho también Vicente Suárez, hay que darle crédito.
Sánchez.
Perdón, Vicente Sánchez. Sí, me fui con un niño héroe. Pero bueno, pues ha sido héroe Vicente Sánchez con el equipo de Cruz Azul después de tomar el equipo en las circunstancias en las que se encontraba, que se fue Anselmi y todo esto. 13 partidos mencionaba sin derrota. Y después de que viene el gol de Mendoza al 58, que toma el Cruz Azul en un contragolpe, me parece que es fundamental la expulsión de Fonseca. Y luego, pues de pronto aparece Lucas Romero con este cabezazo que me parece que es una gran manufactura. Y luego la jugada de Morales, que es extraordinaria para darle, pues, prácticamente 3/4 de gol a el Toro Fernández, y Cruz Azul gana, y Cruz Azul en ese momento es segundo en la tabla, solamente detrás de Toluca.
Qué buen jugador es Amaury Morales, ¿eh? Uh-huh. Qué buen jugador.
Y determinante.
Qué determinante, qué desequilibrante. equilibrio. Yo estoy seguro que poco a poco le va a ir dando más minutos Vicente Sánchez. Y sí es fundamental la expulsión de Fonseca. Cruz Azul llegaba, nada más que no la podía meter. Y a raíz de la expulsión de Fonseca se abrió mucho más el panorama. Pero Cruz Azul, jugando bien al fútbol, le dio la vuelta al partido. Además, con goles de dos cambios, soluciones para Vicente Sánchez, Lucas Romero y el Toro Fernández le dan la victoria. Así que Cruz Azul, vamos, mucho se dice que en la liga lo importante es cómo cierres el torneo. Uh-huh. Y hoy me parece que el mejor equipo en racha es sin duda Cruz Azul.
Y parece que con la victoria que ya ha logrado ha solventado lo que se platicaba aquí en esta mesa. Se podía complicar el tema de jugar play-in y jugar con CACAF. Ya esto me parece que ya lo aleja de esa chance. Va a tener ritmo con la CONCACAF mientras se disputa el play-in. Y si hoy Toluca no es capaz de ganar su partido frente al San Luis, esto va a poner muy interesante el partido del fin de semana para que se define el liderato justamente entre Toluca y Cruz Azul, ¿no?
Sí, ahora Toluca tiene 33, Cruz Azul tiene 32, América tiene 31, juega el día de hoy en contra de Rayados, así que también el América podría amanecer el día de mañana con la primera posición en la tabla general. Escuchamos a Eduardo Berizzo, el técnico del equipo de León.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles después de que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunciara el partido del repechaje entre el América y Los Ángeles FC por el boleto al Mundial de Clubes, cuando el TAS todavía no determina su decisión en torno a la exclusión del mismo León. Se pronunció Eduardo Berizzo, técnico de los Panzas Verdes.
Los conductores de una organización totalmente sospechada de irregularidades. Me parecieron imprudentes, innecesarias, convenientes. El presidente de la FIFA no puede expresarse en un supuesto reemplazo sin esperar la resolución. Si el mundo fuese como yo quisiese, las personas como esa no conducirían organizaciones así. La FIFA debe demostrar que es una organización íntegra, y no lo es. No solo a León, si yo no fuese el entrenador de León, me quejaría exactamente igual, créame. En otras ocasiones le habrá tocado a otro. Un reglamento posterior a la clasificación, una decisión sin argumentación, a día de hoy no sabemos por qué nosotros estamos eliminados del Mundial, o mejor dicho, la FIFA. La FIFA ya prepara a tu reemplazante en vez de esperar al TAS, que es una organización, un tribunal libre de justicia. Ojalá no se deje el TAS empapar o condicionar por opiniones como la del presidente de la FIFA, totalmente fuera de lugar. Una persona íntegra debió esperar que el TAS falle y luego tiene tiempo para jugar cualquier partido entre los equipos que se le ocurran del mundo, o a dedo como hizo para escoger al Inter de Miami, por ejemplo.
Parte de lo que comentó Eduardo Berizzo, técnico de León, después de que su equipo cayera 2-1 en Ciudad Universitaria ante Cruz Azul. Habrá que recordar que la decisión de la exclusión de León del Mundial de Clubes se dará a conocer en el mes de mayo. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Y bueno, es cierto que el asunto de la multipropiedad es algo que se debió haber erradicado el fútbol mexicano hace muchísimo tiempo. Pero bueno, tenemos a varios que tienen, pues, que Atlas y Santos pertenecen a un grupo, Querétaro y Tijuana pertenecen a un grupo, León y el equipo de Pachuca pertenecen a un grupo. Pero lo que hace la FIFA es lamentable también, en donde permite que los equipos se clasifiquen para un torneo y después saca un reglamento, lo cual me parece que es verdaderamente absurdo. Vamos a ver lo que sucede con el TAS. Esto va a ser por ahí el 5 o 6 de mayo que vendrá la resolución. Pero lo que sí me parece lamentable es el hecho de que Infantino haya aparecido el día de ayer diciendo, bueno, pues el reemplazante va a ser ya sea el AFC o será el equipo de la América, ¿no? Me parece lamentable. Bueno, vamos a hacer una pausa y luego regresamos para platicar un poco más de lo que pasó ayer y lo que resta hoy de la jornada 10.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes.
En el béisbol de la Liga Mexicana, los Diablos Rojos del México anunciaron el retiro del pelotero mexicano Arturo López, quien se ha mantenido con el conjunto escarlata desde 2006, por lo que se despedirá de los Diamantes lanzando en el juego inaugural de mañana ante los Leones de Yucatán. Escuchamos al sinaloense.
No lo quiero ver como un día triste, sino como el comienzo de algo que viene mejor. Soñé poner punto final a mi trayectoria vistiendo esta casaca, ¿no? Entonces me siento muy afortunado de haber logrado grandes cosas con este club. Lo que quiero yo siempre que se recuerde de mí es el legado que estoy dejando.
Rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, la Junta Ejecutiva del Comité Internacional aprobó la inclusión de la modalidad de equipo mixto en el golf, permitiendo que haya duplas conformadas por un hombre y una mujer como representantes de cada país clasificado. En el básquetbol de la NBA, Orlando Magic derrotó a los Halcones de Atlanta en la primera ronda del play-in por marcador de 120 puntos a 95, mientras los Warriors de Golden State derrotaron a los Grizzlies de Memphis 121 puntos por 116, con 38 puntos personales de Jimmy Butler y 37 de Stephen Curry. Y en el tenis del Abierto de Barcelona, el griego Stefanos Tsitsipas se instaló en los cuartos de final tras vencer al estadounidense Sebastián Corda en dos sets por parciales de 7-6 y 6-4, y se enfrentará con el francés Arthur Fils, quien eliminó al español Pedro Martínez. Carlos Alcaraz se enfrentará mañana al serbio Laszlo Jere, y en dobles el mexicano Santiago González cayó junto a su compañero el argentino Sebastián Báez en dos sets por parciales de 6-3 y 6-2 ante la dupla del uruguayo Ariel Bejar y el belga Joran Vliegen.
Vamos de regreso. Algo más de los partidos del día de ayer: el 2-2 de Juárez en contra de Necaxa. Juárez empató el partido a 2 cuando parecía que Necaxa se llevaba la victoria. Las Chivas ganan, se imponen 1-0 al Puebla, que bueno, pues es de esos equipos que los dueños pues auténticamente traen como trapeador la tradición del equipo de Puebla. Y Pachuca, que empata 0 goles en contra de Tigres el día de ayer, Raúl.
O sea, en Necaxa, bueno, Juárez-Necaxa, muy buen partido de fútbol, muy buen partido. Los dos van a estar cuando menos en el play-in, pero muy buena temporada de los dos. Chivas gana con muy poquito, de verdad, con muy poquito le gana al Puebla. Yo no veo a Chivas, si se mete al play-in me parece que sería un milagro, pero yo no veo que pase más allá del play-in, la verdad. Y el último, el otro partido, Pachuca contra Tigres, no estuvo bueno tampoco.
Sí, fue un partido flojito el Pachuca contra Tigres. Incluso el 0-0 al final parecería que les ayuda para mantenerse ahí en puestos de liguilla directa, pero hoy todavía vamos a ver qué tanto se puede llegar a modificar. Seguramente para ellos no tanto. Chivas, lo máximo que puede hacer son 23 puntos. O sea, Chivas, lo máximo, si se dan la combinación de resultados, es quedar noveno en el play-in. Y la verdad es que necesita de dos resultados que Pumas hoy, que...
Pero si Pumas gana hoy a Santos, lo pasa otra vez.
Claro, ¿no? Claro. Yo estoy hablando en el mejor escenario para Chivas. Puede llegar a quedar en la novena posición, pero como bien señalas, ha sido un torneo que sería demasiado premio para ellos el poderse meter ahí. Y hay que también estar atentos a Monterrey, porque Monterrey, la máxima de puntos que puede hacer son 28 unidades si gana hoy su partido y gana el próximo ante León. Y por ahí, por la diferencia de goles, complicar a Pachuca o a Necaxa. Necaxa muy complicado ayer. Creo que deja ir la oportunidad del boleto directo. Puede, pero depende ya de otros escenarios, ¿no?
Sí, está complicado para el equipo de Necaxa. Entonces, con lo de ayer, Cruz Azul es segundo ahora con 32 puntos. Tigres es cuarto con 30. León llega, se queda con 30 después de la derrota. Pachuca tiene 28. Y luego el corte, los del play-in, en este momento Necaxa tiene 28. Juárez tiene 24. Monterrey un partido menos con 22. Y Chivas 20. Y los que vienen atrás, Pumas que tiene 18. Mazatlán y Querétaro que tienen 17 puntos. Hoy a las 7 de la noche, San Luis-Toluca, Monterrey-América, que debe ser el mejor. Querétaro Atlas para los que se portaron mal, y luego pues la doble cartelera para los que se portaron mal, Mazatlán Tijuana a las 9 y luego Pumas Santos también a las 9.
¿No? Que también es si te portaste más o menos, ¿no? El
Pumas más Santos, o menos, ¿no? Pero oiga, Pumas tiene algo todavía, y si gana su partido se pone por encima de Chivas y todo esto. Pero los otros partidos, sí, no, no, yo creo que es mejor ver crecer el pasto.
Oye, por cierto, ya sabemos que está suspendido Germán Berterame, está suspendido Oliver Torres, Sergio Canales fuera de la convocatoria de Rayados. Así que no es el tema de la cortada, es un tema muscular, en teoría. Así que otra baja durísima para Rayados contra América.
¿Cuál será en ese momento la mayor decepción del torneo?
Rayados, sin duda. Sin duda. Híjole,
sí, por nómina, pero creo que Chivas está ahí a la par, para mí. Por el lo que simboliza Chivas.
Hay dos puntos.
Si nos vamos a dinero, sí es Rayados, ¿no?
Hay dos puntos de diferencia.
Sí, o sea, hablamos de lo mal que está Guadalajara. Sí. Pero Monterrey es un desastre.
No, Rayados, sin duda. Para mí, Rayados.
Y que Sergio Ramos, y que Canales, y que no sé. Sí. O sea, la verdad es que es un problema.
Sí, sí.
En fin. Bueno, pues dejamos el fútbol. El día de ayer se pusieron en marcha los playoffs de básquetbol de la NBA. Son prácticamente dos meses. El famoso play-in el día de ayer en la conferencia del Este. Atlanta juega en contra de Orlando. Y el Magic se veía como favorito, quizás no para ganar por tantos puntos, pero se imponen por 120-95. Cole Anthony tiene un buen partido con 26 puntos. Trae Young tiene 28, no alcanza. Así que ahora Orlando es el número 7 en la siembra. ¿Cuál es el premio de Orlando? Pues ir en contra de Boston. Boston, los campeones, los Celtics, que son el número 2 en la siembra. Muy, muy complicado el panorama para la escuadra de Orlando. Y Atlanta estará jugando contra el ganador del partido de Miami-Chicago que se va a desarrollar el día de hoy. Ahí estamos hablando de quienes finalizaron en las posiciones 9 y 10 en esa conferencia. Ahora, hablando acerca de este partido de Miami en contra de Chicago, Chicago ganó la serie anual 3-0 y también cerraron muy bien la temporada. Ganaron 13 de los últimos 16, Miami no cerró nada bien. Ellos perdieron 4 de los últimos 6 encuentros. Miami tiene más experiencia, tienen a Bam Adebayo, tienen, sin embargo, la escasez de no contar con un Jimmy Butler, quien ahora se encuentra con el equipo de Golden State. Chicago tiene jugadores jóvenes como Josh Giddey y Kobe White. Así que me parece que Chicago debería ganar este encuentro. Y el otro partido que se desarrolló el día de ayer es el de Golden State en contra de Memphis. El año anterior Golden State también play-in, pero décimo sitio dentro de la clasificación en la siembra, y ahí se quedó. De hecho, esta es la primera ocasión en 4 intentos en play-in que gana un partido el equipo de Golden State. Y ahora ellos como número 7 estarán enfrentando al número 2 en la conferencia del oeste, que es Houston. Me parece que la experiencia se podría imponer del equipo de los guerreros de Golden State, que igualmente no cerraron bien la temporada.
O sea que Houston se sacó la rifa del tigre.
Sí, aunque Houston con un equipo joven lo ha hecho muy bien en realidad, pero creo que Golden State puede sacar esta serie. Steph Curry 37 puntos, Jimmy Butler, que como le llegó, le cayó muy bien a Golden State, 38 unidades en ese partido. Y bueno, Golden State, por cierto, en su serie en contra de Houston de esa temporada les ganó 3 y perdieron 2 partidos. Ahora, en el caso de Memphis, pues ellos estarán enfrentando al ganador del otro partido, que va a ser justamente el de Sacramento en contra de los Mavericks de Dallas. Dallas número 10 en la siembra, Sacramento número 9, este partido también desde luego el día de hoy. El equipo de Dallas, que cuenta con Anthony Davis, han tenido muchas lesiones en la temporada, solamente de Davis, también de Kyrie Irving. El estandarte del equipo de Sacramento es Domantas Sabonis. Sacramento es un equipo explosivo, pese a tener marca de 40-42, tuvieron una de las mejores ofensivas de la temporada, pero no fueron precisamente de lo mejor a la defensiva. De hecho, en las 3 victorias en contra del equipo de Dallas permitieron 120 puntos en cada uno de sus encuentros en promedio. Así que es un duelo interesante el del día de hoy entre Dallas y Sacramento. Creo que Sacramento va a ganar y entonces tendría como rival al equipo de Memphis. Eso en cuanto al básquetbol de la NBA. En otras cosas, también platicar acerca de el béisbol de grandes ligas. ¿Saben quién es el mejor bateador en promedio en este momento de las mayores?
No.
Es Jonathan Aranda, mexicano de Tijuana, 26 años, que juega para las Rayas de Tampa Bay. Está con Tampa desde el 2022. A partir de este año tiene la oportunidad de jugar todos los días, de ser titular, bateando para 413 de porcentaje. Desde luego la campaña es muy joven, pero está haciendo muy bien. 19 imparables en 46 turnos. Ha participado en 15 juegos, 7 dobles, 3 cuadrangulares, 11 carreras producidas. Además, se ha ponchado solamente 10 veces, ha recibido 6 bases por bolas. El segundo en porcentaje de bateo antes de los partidos de hoy es Brendan Donovan de San Luis con 3.82. Luego Aaron Judge de Yankees con 3.81. George Springer de Toronto con 3.75. Y Will Smith de los Dodgers con 3.67. Y en el porcentaje para envasarse, es decir, no solamente hit, sino que también puede ser por una base por bolas, en fin. El mejor es Aaron Judge con 4.94 porcentaje, pero Aranda viene segundo con 4.81. Es una muy buena campaña. El año pasado Aranda jugó en 44 partidos. Tuvo en total 6 palos de vuelta entera, 14 carreras producidas y bateó para 2.34.
Oye, pinta para otro temporadón de Aaron Judge, ¿no?
Sí. Pinta para ser una muy, muy buena temporada. Y ahora les voy a mostrar una fotografía que tomó un exbeisbolista. Y que es esta, de Rory McIlroy, cuando gana el Masters el pasado fin de semana en Augusta. Y bueno, pues un gran beisbolista, de los mejores de todos los tiempos, que ya está en el Salón de la Fama, que se llama Ken Griffey Jr. Bueno, pues él ya se dedica a la fotografía, al igual que Randy Johnson, aquel gran pitcher. Y la verdad es que hace un trabajo realmente excepcional. De hecho, Ken Griffey Jr. ya se retiró hace varios años, como decía, ya está en el Salón de la Fama. Pero él decidió diferir varios millones de dólares de su salario. Todavía el año pasado, el equipo de los Rojos de Cincinnati le pagó $3,600,000.
¿Sí le alcanza para una cámara?
Yo creo que sí, para uno que otro lente.
Es el fotógrafo millonario, ¿no?
Exactamente. Vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Decíamos hace unos instantes que hoy juega el equipo de Pumas en contra de Santos. Pumas tratando de meterse dentro de la zona de play-in. Y en Ciudad Universitaria se encuentra Ángel Ricard. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludo para ti, compañeros, amigos de la Fórmula ES. Ya estamos en el Estadio Olímpico Universitario para presenciar el partido que se llevará a cabo en punto de las 9:00 p.m. entre los Pumas y el último lugar general, el equipo de Santos Laguna, un duelo de auténtica necesidad, para uno de dignidad, para un tema de dignidad, el equipo de la Laguna, que sabemos ha tenido una temporada, un torneo para el olvido, y para Pumas de suma importancia, porque después de la apretada victoria ya en esta jornada del Guadalajara, apenas 1-0 sobre el Puebla, el conjunto de las Chivas retomó oxígeno y ha tomado ese lugar 10 de la tabla, que significa el último puesto disponible a la zona de la fase final, es decir, al play-in de la competencia. Pumas está obligado a ganar el día de hoy en el puesto 11 con 18 puntos para rebasar a las Chivas y tomar ese último puesto disponible a la fase final. Importante destacar que ha sido media semana de silencio. No ha habido conferencia de prensa ni por parte de Pumas y mucho menos por parte de Santos Laguna, que como ya comentábamos, ocupa el último lugar de la clasificación y que simple y sencillamente viene a cerrar esta jornada doble de la fecha 16 de la Liga MX. Muy poco movimiento todavía en el estadio. Esperemos que cuando menos haya una entrada decente. Se ve complicado después de los últimos resultados de Pumas.
Así es, se ve difícil. Ahora, pues se partió a modo, desde luego, Ángel, para el equipo de Pumas en contra de esta escuadra de Santos, que como señala, pues es un remedo de lo que iba a hacer hace algún tiempo. Y tiene que aprovechar el equipo de Pumas porque su último encuentro es visitando a Tigres, mientras que las Chivas estarán recibiendo al Atlas, que también son un remedo de lo que llegaron a hacer anteriormente. Así que, pues Pumas tiene que ganar este partido, colocarse por encima de Chivas y luego esperar la última jornada.
Exactamente, Enrique Friis, precisamente ese es el tema importante, que los Pumas si no aprovechan hoy prácticamente se estarán despidiendo el torneo. Así de simple, así de sencillo. Cerrar en el Volcán, visitando a los Tigres, una aduana que normalmente es complicada, independientemente de cómo ande el equipo local, es una auténtica realidad. Entonces, Pumas, hasta este momento y antes de su partido del compromiso de la fecha 16 del torneo, depende de sí mismo. Podría llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo, sí, con un rival muy complicado en la última fecha, pero para ello tiene que ganar el día de hoy para rebasar a las Chivas y llegar a esa última jornada dependiendo de sí mismo. Serán visitas muy complicadas, tanto para los Pumas visitando a los Tigres, como también para el Guadalajara, cerrando con el clásico tapatío ante el Atlas.
Así es, pues ojalá llegue gente, Ángel, para que no estés tan solito.
Oye, no, y sobre todo que se vea un poco, que no haya tanto contraste con lo de ayer, porque la entrada de ayer para Cruz Azul fue extraordinaria. Ayer prácticamente un lleno total en este estadio para ver a la máquina de Cruz Azul, que ya está muy emocionada y muy ilusionada su gente de nueva cuenta con estos últimos resultados de Vicente Sánchez. Así que vamos a ver si no ha caído todavía esa Efraín Juárez manía, que en su momento fue muy palpable cuando recién tomó al equipo y que con los últimos resultados ha ido bajando.
Sí, de alguna otra forma, ahora que mencionabas eso, desde luego el día de ayer una gran asistencia y la gente que también estaba del equipo de León y que quería ver a James Rodríguez, que era un gran atractivo, pero el panorama de contraste del día de hoy me recordaba cuando íbamos al Parque del Seguro Social y pues muchas veces eran los cubeteros, los apostadores y nosotros, ¿no? Entonces, pues ojalá sea diferente, Ángel.
Por ahora muy poquita gente, todavía empieza a llegar un poquitito de gente al estadio, esperemos que vaya mejorando. Y no dejar de mencionar también, Enrique, compañeros, digo, parece evidentemente que la lucha directa por este décimo lugar es entre Chivas y el equipo de los Pumas, pero también por ahí Mazatlán y hasta el Querétaro se han metido en esta mediocre lucha por los últimos puestos de la zona de clasificación a la fase final.
Así de bondadoso es nuestro torneo. Ángel, muchas gracias.
Saludos.
Saludos. Pues sí, una gran, gran oportunidad para Pumas.
Gran oportunidad. Oye, un dato de Santos Laguna, 7 puntos lleva ahora. El torneo anterior hizo 10 puntos. Un torneo antes hizo 15 puntos. Es cuarto lugar en la porcentual. Pero el torneo, o sea, el ciclo que viene, se le quita un torneo de 33 puntos. O sea, la situación para Santos es dramática. Bueno, no tan dramática porque no hay descenso, ¿no?
Claro, que además fue Santos y su dirigencia quienes propusieron en su momento que no hubiera descenso.
Que el antepenúltimo lugar es Atlas, justamente del mismo grupo, que por cierto, su equipo en España es el 15º lugar, que todavía no se libra del tema de descenso. Sí, es un hecho que algo pasa con este grupo que está completamente olvidado. Completamente olvidado.
Están relajados, ¿no? Está al final del día, al no haber esa exigencia de la permanencia o del no, del descenso, mejor dicho, hace que, pues que prácticamente se tiren a la hamaca las directivas, porque es el mismo caso de Puebla y Mazatlán, hermanos que también están en la parte baja de la tabla.
Que también estuvieron en su momento pidiendo que no hubiera descenso.
Es correcto, bueno, o sea, al final ahí están esos 4 equipos y súmale por allá a Xolos y a Querétaro.
Que si también te vas para arriba en la porcentual, después de Santos está Juárez, que también votó en contra. Sí. Después está Querétaro, que también votó en contra. Después está Necaxa, que también votó en contra. El último, el que sigue para arriba, que es San Luis, que es el 11º, es el primero de todos esos que votó, o sea, que votó en contra para que sí hubiera ascenso y descenso, digamos. Todos los demás votaron para esta triste realidad que hoy vivimos, ¿no?
Pues sí, y de Santos estamos hablando que no es este torneo. Imaginen, ¿no? Como mencionabas, es año y medio ya de Santos.
Lo que fuera este torneo para Santos si existiera el ascenso y descenso, entendiendo que se tiene que ir a jugar la vida a Ciudad Universitaria para no descender, ¿no? Hoy simplemente no,
si existiera el ascenso y descenso,
una multa, ¿no? Y se acabó.
Sería muy diferente. Sería muy diferente. Algo hubieran hecho internamente desde la dirigencia, con todo respeto, pero algo hubieran hecho desde la dirigencia y en la estructura para que no fuera la tristeza que es hoy en día Santos, ¿no?
Pues sí, la dirigencia, ¿dónde está? ¿No? Eso también me parece que es algo importante. Pero en la parte de arriba mencionabas en un corte, Raúl, acerca de la posibilidad de Cruz Azul de llevarse $1,000,000.
Sí, ¿no? Sí, un premio que implementó la Liga MX de que en el año futbolístico el que más puntos hiciera se lleva $1,000,000. El primero que se lo llevó fue el América, el torneo, el ciclo anterior. Y en este torneo, con la victoria de ayer, Cruz Azul ya tiene 74 puntos y Toluca tiene 68. Los únicos dos equipos que tienen opción de pelear por ese $1,000,000. Es decir, si Toluca no gana hoy, automáticamente Cruz Azul se lleva ese $1,000,000, ¿no? Si Toluca gana hoy, pues el partido del domingo podría ser...
De $1,000,000.
$1,000,000, ¿no? Además de la tabla general, ¿no? O sea que podría ser más que interesante ese partido del fin de semana.
Pues sí, la cerecita del pastel.
Sí, ¿no? Ahí está este tema. Por cierto, hablaban un poco de lo que vendrá a continuación para Rayados. Su escenario es máximo de 28 unidades. Tiene que ganar sus dos partidos. Pero es América y es León, que también es un equipo que va a estar peleando por la liguilla de forma directa. No parece un gran escenario para el equipo de Rayados con las ausencias que hoy tendrá para enfrentar a América, y podría estar con esa complicación en la jornada final de incluso quedar fuera de los 10, que sería un fracaso totote, ¿no? Hablábamos del fracaso hace un momento.
Pues sí, la verdad de las cosas es que es, desde el punto de vista, y lo platicamos, la mayor de las decepciones que se han presentado.
Sí, sí, aún quedando en play-in, ¿no?
Claro,
aún quedando en play-in.
Desde luego.
Y del otro lado, América con la posibilidad de buscar el liderato general. Si gana hoy, rebasa a Toluca, que juega a la misma hora, ¿verdad?
Sí, es a la misma hora. La gran ventaja que va a tener América es que reciba a Mazatlán en la última fecha y Toluca se va a enfrentar a Cruz Azul. O sea, puede aprovechar ahí un hipotético empate para ellos acabar en el liderato de la tabla. América hoy ganando puede también pelear por el liderato, como bien señalas.
Así es. Bueno, por cierto, resultados finales del béisbol de las mayores hoy, que involucra a mexicanos. El equipo de Toronto le gana 3-1 a los Bravos de Atlanta. Mal inicio de campaña para los Bravos, 5-13. Alejandro Kirk, el catcher titular de Toronto, él es de Tijuana, se va de 3-1. Por otro lado, San Luis vence 4-1 a los Astros de Houston, pero Isaac Paredes tiene una carrera producida para llegar a 10 en la temporada. Mientras tanto, Minnesota en 10 entradas le gana 4-3 a los Mets. Juan Soto, este hombre de los $765 millones, se va de 5-0, 3 ponches y batea para 2.31 en la campaña. Y por otro lado, San Diego le gana 4-2 a los Cachorros. San Diego, el mejor equipo de Grandes Ligas, con 15 ganados y 4 perdidos. Y los Dodgers, por cierto, que ayer vencieron al Rockies de Colorado, han tenido 11 partidos en casa en esta temporada y en todos han tenido por lo menos 50,000 personas.
Sí, qué locura.
Impresionante, impresionante el arrastre del equipo de los Dodgers, que al amanecer el día de hoy estaban a juego y medio de San Diego en la división del oeste de la Liga Nacional, con 13 ganados y 6 perdidos. Ahora, con la victoria del equipo de San Diego, pues los Dodgers de San Francisco se colocan a 2 juegos de distancia.
Qué arranque de los Padres de San Diego, qué arranque.
Espectacular. Estaba viendo unos datos, vamos, tiene una buena ofensiva, pero el picheo de relevo es extraordinario. O sea, la razón para que estén así es con su picheo.
No debe de faltar mucho, Enrique, para que se enfrenten, ¿no? San Diego y Padres, San Diego y Dodgers, que juegan muchas veces en el año, ¿no?
Claro, y de hecho, ¿quién va a ganar esa división? Pues tendrá que ser el que saque mejor parte de esos duelos entre San Diego, San Francisco, Dodgers y Arizona, no hay que olvidarlos tampoco. Bueno, vamos, Raúl.
Enrique, buenas tardes.
José Luis.
Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes, quédense con Pepe Cárdenas hasta mañana. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.